Dime, de estas frases, ¿cuál te resuena? Deja de jugar y ponte a trabajar. ¿Crees que todo es diversión? Puras risas y nada de trabajo. La escuela y las calificaciones son cosas serias. Frases que compartimos durante nuestra infancia, madurez y adultez. Al menos yo. Nos acompañaron a crecer y aunque ya no las repitan, siempre están ahí, en un rincón de tu cerebro. Siempre repitiéndose con un eco inexplicable como un Pepe Grillo. La pregunta es, ¿necesitamos el juego y la diversión? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Sí, pocas cosas me tomo en serio. Y no es de ahora que decidí hacer Azul Chiclamino, en realidad fue desde siempre. Si no te ríes, pierdes una oportunidad grandiosa en la vida. Si no te diviertes, no tiene sentido hacerlo. Sí, incluso las matemáticas. Si no son divertidas, no tiene ningún sentido hacerlas. Aunque no lo creas, tipos como Einstein, o Arquímedes, o Baldor, o Sheldon, pensaban de una forma enfermiza que las matemáticas eran divertidas. Y es que muchos maestros de ciencias complejas dicen que las matemáticas, la física y la química, y otras ciencias complejas, son como los chistes. Si no te divierten, es porque no les entendiste. Lo mismo pasa con la literatura. ¿Por qué no leemos? Porque nos ponen a leer desde pequeños cosas que son aburridas. Cosas que no divierten, como casi tan aburridas como la sección amarilla. Amigos, romanos, compatriotas, prestadme atención. Vengo a inhumar a César, no a ensalzarle. El mal que hacen los hombres perdura sobre su memoria. Frecuentemente el bien queda sepultado con los huesos. Sea así con César. Julio César, de Shakespeare. Sí, un clásico, pero un clásico aburrido. Lo cierto es que es muy importante divertirse. Que se ría el que no esté de acuerdo. Ah, ¿verdad? Según Science Daily, los bebés se adaptan a los matices del humor a través de sus relaciones sociales y generan intercambio humorístico. Así nace la diversión, indican los psicólogos Basu Reddy y Gina Mirolt de la Universidad de Portsmouth y el Johnson State College, respectivamente. Los primeros contactos que tenemos con la diversión es la reacción social al comportamiento absurdo, como al hacer trompetillas o al jalar el pelo. Al final, la reacción social es lo que hace que el humor sea tan local. Según estudios, indica Newsweek, el 11% de los bebés tienen una sonrisa social a las 2 semanas de nacidos. El 60% de los bebés sonríen a las 3 semanas. Y el 100% de ellos sonríe antes de las 4 semanas de nacido. Claro, habrá que ver de qué se ríen. O a veces pienso que se ríen, por ejemplo, de que por más que sea apestosa su caca, tú tendrás que limpiarla. Y de buenas. O se ríen porque saben que agugú, gugú, o gugudá, o cuchicuchi, en realidad no significa nada. O pensamos que ellos van a resolver el problema del mundo y agugú, pobre güey. O porque según Grandview Research, la industria de los bebés valdrá 16 mil millones de dólares para 2025. Con una bolsa de pañales, un biberón y una franelita la libran. ¿16 mil millones? Y eso que todavía no los mandamos al espacio, con pañales cero gravedad y todas esas cosas. En fin, sonrisa social. Es con lo que comienza la diversión a temprana edad. Los investigadores se refieren a un contacto visual. Una sonrisa detonada por algo, a diferencia de un reflejo en el movimiento de cachetes, barbillas, cejas y boca. Es básicamente como el coqueteo, pero sin las cochinas intenciones que el coqueteo conlleva. Hashtag MeToo. Y es que la diversión es tan natural que incluso los animales se divierten. Los de a de veras, dejemos fuera a Don Gato, a Maguila el gorila, o a Huckleberry o a Mickey, o a Elmo el sonrisas. Los chimpancés pigmeos de la comunidad de Wamba en África Central se persiguen, se cuelgan, se avientan agua sin importar la edad. Vladimir Dinets, zoologista, hizo un estudio sobre el comportamiento de los animales, documentando por primera vez el comportamiento del juego en los cocodrilos y caimanes, indica National Geographic. Porque debemos todos estar seguros que no hay sonrisa más inocente, sincera y delicada que la de un cocodrilo, ¿que no? Bien, pues como cualquier animal acuático, no es raro verlos meter sus hocicos en el agua y después saltar al río de una forma juguetona. ¡Súper juguetones los cocodrilos!, ¿no? En otros casos, durante el estudio, los reptiles jugaron con flores cargándolas en sus dientes. Algunos llevaban a los pequeños de paseo en sus lomos. A los pequeños cocodrilos, no, pequeños personas, así de caballitos. Si no te los imaginaste, ¿qué tal los elefantes o los pandas? No es raro verlos correr, jugar, divertirse, echarse marometas. Si no están enojados destrozando a un cazador o una persona que los increpe, pues son muy tiernos y lindos y juguetones. Es muy obvio, y más con los animales domésticos, por ejemplo, como los perros persiguiéndose, escondiéndose o huyendo, o como los labradores que siempre se están riendo de ti. Así es que está en la naturaleza divertirse. Pero, ¿los humanos nos divertimos por naturaleza? ¿O lo hemos aprendido? ¿Lo traemos en la genética? El juego, parte principal de la diversión, hace que los individuos sean más adaptables porque los hace más sociales y más exitosos en su capacidad de socializar y, al final, más adaptables. Escribe la doctora Isabel Benke de la Universidad de Oxford. El juego de toda la vida es un puente entre la sociabilidad y la adaptabilidad. Está en nuestra naturaleza socializar y lo hacemos a través del juego, de la diversión. ¿Qué pasa si no nos divertimos entonces? Si quitamos ese factor en la vida, bien, pues no socializamos. Obvio, nuestras habilidades de comunidad se reducen e incluso se dañan. Claramente podemos verlo en El Resplandor con Jack Torrance, tecleando miles y miles de hojas con la leyenda: puro trabajo y nada de juego hace que Jack sea un niño aburrido. Stuart Brown, nada que ver con Kika, fundador y presidente del Instituto Nacional de Juego de los Estados Unidos y autor de Play, How It Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul, investiga en Baylor College of Medicine, en la década de los 60s, la importancia del juego en la vida de 26 asesinos, empezando con Charles Whitman. En 1966, Whitman, estudiante de arquitectura de la Universidad de Texas en Austin, asesina a su madre y esposa y después dispara a 47 personas, matando a 17 e hiriendo a 30. Después, se suicida. Brown esperaba encontrar huellas de abusos físicos en la infancia de Whitman y de los otros asesinos, y así fue. Sin embargo, también encontraron privación del juego y otras anomalías de juego importantes. Los vecinos declararon que su padre no le permitía jugar con otros niños. Su alegría fue eliminada literal y figurativamente. Brown catalogó el historial del juego de más de 6.000 personas durante su carrera y lo que repetidamente revelaba que era el comportamiento normal de juego estaba casi ausente en las personas altamente violentas y antisociales, sin importar la demografía. Ahora sí, todo hace sentido. Pareciera que El Resplandor es menos surrealista y más basado en hechos y factores científicos, ¿no crees? El juego es importante, indica Bob Hughes, autor de Evolutionary Playwork. La interacción que llevamos en el juego social permite a los niños descubrir que las reglas en cualquier forma de interacción social deben ser reveladas, exploradas y rectificadas vía protocolos y metacomunicación. Jugar es cualquier actividad, por ejemplo, que no se defina como seria o trabajo, indica Patrick Bateson, profesor emérito de la Universidad de Cambridge. Peter Gray, por otro lado, investigador del Boston College, escribe: el juego es autoelegido y autodirigido, una actividad no literal e imaginativa en la que los medios son más importantes que los resultados. Ajá, imaginativa. Pero bien lo sabes ya, la realidad tiene diferentes tonos, matices y a veces hay que encontrar el color del absurdo. Mucha gente ve la diversión como el adorno que ponemos en el espejito del coche, inútil y sin sentido. A la diversión se le ve trivial y similar al perejil chino en la comida. No sirve para nada. Lo ven como algo trivial, indigno y con mala fama. En una reunión, un restaurante, una oficina, quien se divierte, se ríe o quien juega, no está trabajando, no está siendo productivo, no está haciendo algo bueno por el universo. Pareciera no ser un componente importante que deba perseguirse. Pero hay dos cosas importantes cuando analizamos el mundo de la diversión. 1. Las personas más creativas son creativas precisamente porque lo que hacen les divierte. En muchas ocasiones, los grandes escritores o pintores tuvieron otros trabajos aburridos de día que les permitía hacer lo que querían durante la noche. La intención es hacer todo el día lo que más te plazca, te gusta o te divierta. 2. Las empresas utilizan el concepto del juego para ser más productivos. Cuando te diviertes, la imaginación se adueña de tus pensamientos y ello hace que seamos más creativos. Divertirte abre la puerta a las posibilidades y esas posibilidades son las que nos harán encontrar más caminos. De igual forma, el juego reduce el estrés en las situaciones complejas, cambia el ambiente y motiva a la gente. Ergo, mejores resultados, indica Forbes. Y tú me preguntarás, oye Rodrigo, ¿es más exitoso quien más se divierte? Sí y no. Depende de cómo definas éxito. No te asegurará fama y fortuna, pero sí te asegurará felicidad y sonrisas. Así es que, mis queridos chiquitines, a divertirse. No porque sirva de algo, nomás para no descomponernos y convertirnos en un Jack Torrance. Porque quien no se divierte y juega, tiene la posibilidad de convertirse en un Hannibal Lecter, o en un Elmer Gruñón, en un señor Smithers, o en Trump. Mejor apaga tu computadora y dile a tu jefe que te vas a relajar y divertir porque es bueno para el alma y para el negocio. Dile a tu maestra que sí rayaste las paredes y sí aventaste un avión de papel a media clase, pero fue porque no quieres ser un adulto amargado en el futuro como ya sabes quién. Pero sobre todo, por lo que más quieras, te lo pido y te suplico, ten cuidado en no convertirte en ese tipo de la oficina que huele mal, que no se baña, que siempre trae el mismo suéter y la misma chamarra o cazadora, porque no se ríe, porque no se divierte, porque está de malas y se queda hasta tarde. No vaya a ser que te conviertas tú en el próximo psicópata protagonista del documental de Netflix como Dirty John. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Llop. Visítame en azulchiclamino.com, sígueme en iTunes, en SoundCloud y en Spotify. Suscríbete. Sígueme en Instagram, Twitter, @rodrigo_llop y en Facebook. Gracias. Por cierto, ¿por qué no tienes tu podcast? Eso me pregunto yo, eso te preguntas tú. Oye, Rodrigo, ¿por qué no tengo mi podcast? Y eso se preguntan todos los que te conocen y están a tu alrededor. Y yo te digo, ¿por qué no te has decidido? Ahí te va el plan. ¿Por qué no lo hacemos juntos? Ya sea que quieras que te enseñe o que te ayude a producir uno. Este 24, 31 de mayo y 7 de junio de 16 a 19 horas en la Ciudad de México. Métete a azulchiclamino.com y dale clic al botón ¿Por qué no tienes tu podcast? Podcasting Workshop. Lee el temario, decídete e inscríbete. Pregunta por nuestros planes de pago. Y si no vives aquí, de todas maneras checa el temario, porque también lo haremos en línea. Súbele el volumen a tus ideas. Gracias. Listo. Un episodio más o un episodio menos. ¿Qué más tengo que hacer? Ok. Eso, notas. Bien. Puro trabajo y nada de juego hace que Job sea un niño aburrido. Puro trabajo y nada de juego hace que Job sea un niño aburrido. Puro trabajo y nada de juego hace que Job sea un niño aburrido. Puro trabajo y nada de juego hace que Job sea un niño aburrido. Puro trabajo y nada de juego hace que Job sea un niño aburrido. Puro trabajo y nada de juego hace que Job sea un niño aburrido. Ha 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 ha